Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a platicar con el doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es investigador especializado en la gestión de residuos sólidos urbanos y nos acompaña para hablar de los retos en la recolección y manejo de la basura en el área metropolitana en un contexto otra vez de crisis en la recolección de basura en Guadalajara con el término de la concesión de CAPSA, esta empresa que durante 30 años se ha encargado de recolectar y de llevar los residuos a los vertederos en la metrópoli. Vamos a comenzar con Perspectivas.
El manejo de los residuos en el área metropolitana de Guadalajara está en crisis. Por 3 décadas, la concesionaria CAPSA Eagle ha controlado el servicio de recolección de basura en municipios como Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, acumulando denuncias por corrupción, fallas operativas y falta de transparencia. Hoy surge la necesidad de replantear este modelo con la creación de una agencia estatal que garantice un manejo integral y eficiente de los residuos. Un desafío que deberán atender los nuevos gobiernos municipales y estatal. Para entender los retos que implica este cambio, entrevistamos al doctor Gerardo Bernache Pérez, experto en gestión de residuos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor del libro Cuando la basura nos alcance. Hablaremos de cómo opera el sistema de recolección actual, los problemas históricos que enfrenta la metrópoli y la responsabilidad de ciudadanos y gobierno.
Gracias por acompañarme. Comenzamos Perspectivas y le doy la bienvenida al doctor Gerardo Bernache Pérez. Bienvenido, doctor.
Gracias, Jonathan, por la invitación.
Oiga, me gustaría comenzar con un ejercicio alegórico, ¿no? En donde imaginemos que usted es un doctor, pero no un doctor en gestión de residuos nada más, sino también un médico, ¿no? Y yo soy Guadalajara y tengo un padecimiento. Llego con usted y le digo, doctor, tengo algunos problemas, digamos, en la superficie, pues algunos problemas de recolección en algunas colonias, pero quisiera saber qué me pasa, cuál es el diagnóstico que usted podría darme del problema de la gestión de la basura en Guadalajara. Si fuera una enfermedad, ¿cómo comenzaría usted a explicarle al paciente cuál es su problema?
Sería una crisis por una combinación de enfermedades.
Uh-huh. Es decir, no tengo nomás una enfermedad.
Sí, una combinación de enfermedades que es difícil de curar de una manera rápida y total. Uh-huh. Si bien la parte de la recolección, vamos a decir que sería la circulación sanguínea, uh-huh, podemos estimularla, podemos mejorarla. Ahorita está en un punto muy bajo la recolección.
Con una trombosis.
Sí, pero luego tenemos lo que sería la disposición final. Uh-huh. ¿Qué se hace con los residuos, con la basura que se recolecta? ¿A dónde van? ¿Cómo se manejan? ¿Si hay un aprovechamiento? Y eso pues ya habla de enfermedades cardíacas y quizás de algunos tumores malignos en nuestro cuerpo.
¿Irreversible? ¿Una enfermedad irreversible o sí se puede hacer algo todavía?
Se puede hacer algo, pero cuando la basura se deposita en la tierra, ajá, que es lo que pasa en los sitios de disposición final que tenemos en Guadalajara, como Laureles, como Matatlán, empieza un ciclo de degradación. La basura se va descomponiendo, genera gases de efecto invernadero, como el metano, la descomposición de la basura orgánica, y también generan los jugos de la basura que se conocen como lixiviados y que tienen residuos de metales pesados y, bueno, residuos peligrosos como plomo, arsénicos, cromo, y eso tardaría mucho tiempo en poderlo controlar y mejorar, porque si hablamos de Matatlán o de los Laureles, estamos hablando de 20, 30 millones de toneladas que fueron enterradas en esos sitios bajo condiciones muy precarias y sin cumplir con la normatividad ambiental vigente, como la norma 083, que es la que regula y que establece los criterios para operar un sitio de disposición final.
Si no, es decir, se enterró la basura, pero ¿qué es lo que se debió haber hecho?
Un relleno sanitario, que es la estructura que marca la normatividad, primero debe elegirse, antes de empezar a mover una piedra, debe haber una selección en base a criterios geológicos, hidrológicos, poblacionales, claro, etcétera. Estos criterios no se siguieron en ninguno de los dos sitios. Ajá. Fueron tiraderos a cielo abiertos que después fueron convertidos en sitios formales por el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Que es quien es el propietario de los predios, hablando de Matatlán y de Laureles. Después de haber una serie de actividades, poner una membrana impermeable que se llama geomembrana, que es un plástico grueso, anticorrosivo. Debe haber un sistema de drenaje para captar los lixiviados y tratarlos. Debe haber un sistema de ventilación del gas metano, donde también o se quema o se captura para producir energía. Y la basura se maneja por capas, de tal manera que hay capas y luego ya una capa de basura, capas de arcillas o material pétreo, ajá, otra capa de basura, de tal manera que la filtración, la compactación estén reguladas.
¿Hay alguna ciudad del país que tenga eso o que lo haga bien?
Bueno, hay algunos rellenos sanitarios. Picachos empezó bien, luego decayó, luego tuvo un tiempo que estuvo bien manejado con altas y bajas aquí en Guadalajara. El sitio de PASA, Promotor Ambiental Sociedad Anónima, que está en Ixtlahuacán, uh-huh, empezó muy bien. Y hay otros sitios en León, en Querétaro, que han recibido atención porque tienen un buen manejo.
Claro. Oiga, doctor, ahora me dice, se enterró la basura, algo totalmente contra las normas, pero ¿quién enterró esa basura y durante cuánto tiempo?
Bueno, en este caso se ha enterrado
toda la vida.
Desde tiempos históricos. Claro. Muchos de nosotros vivimos en colonias que en un momento dado los terrenos fueron depósitos de basura.
¿Cuál, a ver, en la ciudad? ¿Cuál podría ser?
Alcalde Barranquitas, sin ir más lejos. O, por ejemplo, Parques de Colón, que está a un lado del Saus. Fueron lugares donde tuvieron problemas de asentamientos porque el suelo no era firme. Alrededor del periférico, en San Martín de las Flores, hay lugares donde fueron sitios de disposición final de residuos.
¿Hay basura en el
suelo? Hay basura. Después se vendieron los lotes, se vendió el terreno, se lotificó. Y como eran muchos, en muchos casos, primero hay un agujero y el agujero se hizo para sacar material para la industria de la construcción. Ajá. Arena amarilla, jal, piedra, por ejemplo, los grandes agujeros acá cerca del Tapatío, uno de ellos se tapó ya con basura, el otro está ahí, pero en muchos lados, y acá en Tonalá pasó eso, hay muchos lugares donde hay hoyos que después se rellenaron con basura en una extensión muy grande, pero no toda la extensión es basura, claro, sino que había partes. Entonces, cuando se notificó, hay gente que le tocó parte de la basura y parte en tierra firme, hay otros que les tocó en tierra firme y otros que les tocó literalmente sobre la basura, ¿no?
Qué desastre. Oye, y le preguntaba sobre
San Gaspar.
En Tonalá. ¿Y quién, al menos en Laureles y en Matatlán, quién enterró esa basura?
Pues a partir del 94, la empresa CAPSA es la responsable de recolectar, transportar y disponer los residuos sólidos. Entonces ellos fueron. Antes, pues el mismo Ayuntamiento de Tonalá, aunque fue un sitio irregular, lo estuvieron utilizando un tiempo, pero después ya al formarse o al establecer los contratos con CAPSA fue la que estuvo y fueron los lugares designados. ¿Debemos tener sitios de disposición final? Actualmente sí, porque no tenemos alternativas. No se han desarrollado estrategias para separar los residuos y aprovecharlos, que es lo que se debería hacer.
Claro.
Si así lo hiciéramos, estaríamos enterrando solamente el 25% de la basura, aquello que no se puede reciclar. Hablamos de pañales, hablamos de cierto tipo de material compuesto, etcétera. Pero lo que es orgánico y los materiales inorgánicos que conocemos, que tienen un valor en el mercado, como metales, papel, cartón, vidrio, una serie de plásticos, todo eso se podría aprovechar. Sin embargo, la norma ambiental estatal 007 del 2008, que establece una separación primaria, La separación primaria es orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Empezó con mucho brío, pero pues muchos ayuntamientos y muchas concesionarias se encargaron de sabotearlo para que esta norma no siguiera operando.
¿Eso está vigente? ¿En qué año? ¿En 2008?
En 2008, sí.
O sea, desde 2008 debimos empezar a separar la basura en
sí,
la casa.
Sí, y la norma está vigente, pero ya nadie le hace caso.
Claro. Oiga, y a ver, supongo que del ciclo de la basura, que sería como la recolección, la separación, ¿no? La disposición final y el aprovechamiento, ¿sí sería algo así más o menos?
El aprovechamiento o los tipos de aprovechamientos.
Los tipos de aprovechamiento.
Y luego lo que ya de veras no se puede aprovechar, a disposición final.
A disposición final. De todo ese ciclo, ¿qué hacemos bien en el área metropolitana de Guadalajara?
El aprovechamiento, no.
No.
O sea, si
la
haya...
recolección ahorita está...
Sí, bueno, la recolección ahorita estamos en crisis, sin duda, en los municipios que CAPSA da servicio, principalmente Guadalajara y Tonalá.
¿Da en Guadalajara, Tonalá?
Tlajomulco y El Salto. Son cuatro de los municipios que están sufriendo por este servicio inadecuado.
Oiga, doctor, a ver, quisiera un poco que le explique a la audiencia y a mí, ¿quién es CAPSA? Es decir, ¿por qué tiene tanto poder? ¿Por qué ha estado 30 años allí? ¿Por qué ha podido hacer y enterrar la basura de esa manera ilegal? Porque eso es una ilegal, no sé si incluso sea un delito ambiental o debe ser un delito ambiental.
Sí, lo es.
¿No? A ver, el ciudadano promedio escucha, hay problemas de recolección de basura y CAPSA y dice, he brindado 30 años un servicio de calidad, quiero 15 años más, hay que cuidar a los trabajadores. ¿Pero quién es CAPSA, para poder entender?
CAPSA es una empresa constructora que empezó en la Ciudad de México y que ha crecido muchísimo. Ahorita compró acciones en esta gran empresa OHL.
OHL, sí, española, ¿no?
Española. Ahora CAPSA es uno de los principales socios y ha crecido muchísimo y tiene pues más áreas donde trabaja. Pero la construcción y el servicio de concesión para manejo de residuos han sido uno de los principales.
¿Es verdad que ellos construyeron Santa Fe o tienen algo que ver con Santa Fe en Ciudad de México, esta zona de alta plusvalía, o no?
No estoy seguro.
¿No?
Pero Santa Fe fue un basurero.
Fue un basurero, claro.
Y ahora tenemos esta zona que fue construida sobre los residuos.
Sí. ¿No? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿O qué le dio tanto poder durante 30 años?
Bueno, tiene dentro de su modelo de negocios formas de aceitar la maquinaria, como se podría decir coloquialmente. La concesión empezó en las últimas, fue firmada en las últimas semanas de un gobierno priista.
¿Quién fue el alcalde?
Ahorita no recuerdo muy bien.
En el 94.
En el 94.
Habría que hacer memoria, sí.
Y se lo heredó por 20 años después a las administraciones panistas que vinieron. Pero CAPSA no tiene ningún prejuicio por colores partidistas.
Claro.
Y con todos ha sabido manejarse, con el PRI, con el PAN y con Movimiento Ciudadano, ha sabido aceitar la maquinaria para hacer su modelo de manejo de residuos, el modelo que opera en la zona metropolitana de Guadalajara.
Oye, de hecho se dice que hay, o sea, que su poder económico, además como desarrollador inmobiliario, como constructor, que también eso lo convierte en un actor importante económicamente para las campañas y el financiamiento por ahí medio sospechoso de candidatos. ¿Usted sabe o ha escuchado algo al respecto?
Yo no tengo pruebas, pero la forma en que se comportan algunos funcionarios cuando fueron elegidos y el respeto, la protección que le dan a CAPSA, se puede asumir que recibieron un apoyo de la empresa.
Yo recuerdo que en 2016 Enrique Alfaro hizo como una renegociación de las de distintas cláusulas y del contrato. ¿Ahí hubo alguna mejoría o en qué consistió esa negociación?
No, yo participé en eso con información. Porque cuando llegó Enrique Alfaro al municipio de Guadalajara, se puso muy duro y dijo que con CAPSA arreglaban las cosas o el contrato no seguiría. Entonces nos llamaron a varios expertos, entre ellos a un servidor. Hicimos un estudio de lo que está haciendo CAPSA, de la forma que está manejando, de los puntos débiles y de las faltas en términos del contrato y de normatividad que estaba haciendo. Y desafortunadamente eso yo creo que sirvió para subir el precio, ¿verdad?
¿El precio en qué sentido?
Pues después ya todo se arregló.
Claro, y no cambió nada.
no cambió nada.
Pero yo recuerdo, sí, dijeron, ah, vamos a poner que tengan GPS los camiones, que puedas consultar en línea tu recolección de basura.
¿Quién lo hace? O sea, ¿para qué sirve? Digo, a la empresa le serviría para ser más eficiente, pero a un ciudadano común, a un usuario, no va a estar metiéndose a internet para ver dónde viene su camión y sacar su basura, ¿no? O sea, eso le sirve a la empresa o le podría servir al, por ejemplo, Guadalajara tiene el Departamento de Supervisión a Concesiones, a ellos les podría servir para ver dónde están los camiones. Claro. Sin embargo, a pesar de que sepan dónde están los camiones, no llegan. Por ejemplo, ahorita pues están guardados o están donde estén, pero no están dando el servicio.
Volviendo un poco a la alegoría de la enfermedad, digamos que la recolección, que sería como la circulación sanguínea, sería como, digamos, sí, lo que más impacta al ciudadano, lo más visible, pero el menor de nuestros problemas.
Sí.
¿No? Es decir, tenemos el problema del manejo, de la disposición final. Y, a ver, cuénteme, ¿cómo le pagamos a CAPSA? ¿Cuánto le pagamos en Guadalajara? ¿Cómo gana ellos y por qué le pagamos?
Ellos ganan por recolectar, transportar y disponer.
Es decir, tres pagos reciben.
Es un pago integral.
Es un pago integral, ok.
Por tonelada.
Ok.
Ahorita no estoy seguro del precio actual, ajá, pero recientemente estaba sobre los 700 pesos la tonelada.
Ajá. Es decir, por cada tonelada que recolecta le pagan 700 pesos, sí, más o menos. Uh-huh. Y eso incluye la disposición, es decir, trasladarlo y disponerlo en un, sí, vertedero, ¿o no?
Sí.
Sí, es decir, más o menos.
Sí, a otros municipios que no tienen la concesión de la recolección, les cobra por la disposición.
Ajá.
Entonces ahí ellos no recolectan ni trasladan, pero otros municipios usan los sitios de Matatlán o utilizaron los sitios de Matatlán y Los Laureles a favor de CAPSA.
A favor de CAPSA. Mira, aquí tengo el dato. 445 pesos pagan a CAPSA por tonelada recogida y 390 pesos por tonelada trasladada y depositada en picachos en este momento, ¿no? Es decir, si es más o menos 4, 5, 6, 7, 800, como 800 pesos.
800, okay, pesos.
800 pesos por tonelada se lleva a CAPSA.
Sí.
¿Y cuántas toneladas recoge al día en promedio, más o menos, sabe? En Guadalajara,
Guadalajara.
¿O si tiene el dato en la metrópoli?
Bueno, en la metrópoli, pero ya no todo lo recolecta CAPSA, ah, ¿sí? Estamos sobre los 5.600 toneladas diarias.
¿5.600 toneladas?
Diarias.
En la metrópoli. ¿Y en Guadalajara sabe más o menos?
En Guadalajara quizás estamos sobre las 1.700 toneladas.
Ajá.
En Tlajomulco y en Tonalá, pongamos 600, 700, otras 1.500 toneladas entre los, ajá, dos.
Serían 2.000.
Serían 3.000 ahí.
3.000.
Y unas 300 en El Salto, pues serían 3.300, 3.500 las que maneja CAPSA.
Y ponga usted que se las pagamos a 800.
Sí.
¿No? Por 800. ¡Ay, jole!
Y ahora, bueno, antes disponían
2.640.000 pesos al día.
Sí. Sí, detrás de la basura hay un gran negocio, hay una gran economía.
Por 365 días, 963 millones 600 mil pesos. Es decir, casi 1,000 millones de pesos al año le pagan los ayuntamientos a CAPSA.
Por hacer a la mitad de lo que se comprometió a hacer en el contrato, ¿verdad? Sin embargo, los ayuntamientos no lo han podido meter en cintura. Al principio CAPSA, hay que reconocerlo, empezó brindando un buen servicio de recolección.
Ajá.
Y esa era su estrella, ¿no? O sea, la gente estaba contenta porque el camión pasaba regularmente, los residuos no se veían tanto en la calle y eso era muy importante, ¿no? Pero después, y en ciertos momentos, sobre todo cuando hay crisis, cuando se vienen las fechas para renovar los contratos, entonces viene pues el chantaje, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita. El problema de la basura ahorita es parte de un chantaje de CAPSA para poner los ayuntamientos contra la pared y decirles que hay que renovar el contrato por otros 20 años, ¿verdad?
Que pidió 15 años en Guadalajara más.
Sí.
¿Verdad? Se vence el 17 de diciembre, creo, el contrato, ¿no? Los 30 años.
Algo creo que así. Sí. Bueno, en diciembre, pero no recuerdo el día, pero sí es en diciembre.
En diciembre en Guadalajara. Entonces, me imagino que en estos momentos el lobbying está a todo lo que da, ¿no?
Y la presión por parte de sus aliados dentro del gobierno, sí,
¿quién,
claro.
¿Quién debe, en Guadalajara, tomar la decisión de si sigue o no CAPSA? ¿Quién debería ser?
Claudia. Verónica Delgadillo. Ayer estaba dando una entrevista, ya decía que el modelo en radio, yo escuché la entrevista, que el modelo de operación de CAPSA era un modelo agotado y que ella iba a apostar por un nuevo modelo.
¿Sugiere que no le va a renovar?
decía que no lo iba a renovar.
Oiga, y con lo que tenemos ahorita, usted de lo que conoce, porque se ha hablado de crear una agencia estatal de gestión de residuos y todo, pero bueno, estamos prácticamente en agosto, o sea, digo, en septiembre, pero con lo que tenemos ahorita, si llega diciembre y sale CAPSA, ¿los ayuntamientos estarían preparados para hacer el trabajo que hace CAPSA? Porque me parece que si no están preparados, pues ahí nos tienen prácticamente agarrados.
Parcialmente.
Parcialmente. ¿Qué es parcialmente?
Pablo Lemus dijo desde cuando hubo la crisis anterior, donde él y el presidente municipal de Tlajomulco fueron a tirar bolsas de basura enfrente de las oficinas de CAPSA, que esto se iba a acabar y que su gobierno iba a empezar a comprar una flotilla de camiones. No sé qué tan avanzados estén. Obviamente no van a comprar todos los camiones que se necesitan en aquel entonces de un solo galón, pero se requieren 100, 120 camiones para que den los servicios para empezar. No sé si los tengan. Tienen algunos o tienen ya un parque vehicular, pero será cuestión de
preguntar.
Antes de mejorar, la crisis va a empeorar. O sea, los gobiernos municipales están preparados al 100%, hablando de Guadalajara y de Tonalá, para que el día que, si realmente se llega a cerrar el contrato con CAPSA, ellos al siguiente día estén operando al 100% con eficiencia, no va a suceder.
No va a suceder.
Va a haber una crisis. Y por eso yo creo que en el primer semestre del año que entra deberá concretarse el modelo que se va a seguir. Y yo le apuesto a que sea el modelo que plantea el IMEPLAN o que sea negociado con el, dentro de la estructura del IMEPLAN con los ayuntamientos en una mesa de trabajo que ya tiene meses, que se interrumpió por las elecciones, pero el IMEPLAN tiene un plan, ya tiene un modelo desarrollado, no tiene un proyecto ejecutivo porque para empezar pues estamos viendo los resultados de las elecciones y quién quedó como presidente, Tonalá, en Guadalajara, en El Salto y en Tlajomulco, y ellos son los que van a tomar la decisión. Primero en El Salto y Guadalajara, o primero en Guadalajara y luego en El Salto, tendrán que tomar la decisión si ellos son los dos primeros que entran a esa Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, donde tendrá que verse financiamiento del gobierno estatal, financiamiento de los propios ayuntamientos y préstamos de financieras nacionales, o de financieras internacionales.
Que es pasar del modelo de concesión a que lo haga el Estado, el ayuntamiento, los ayuntamientos en este caso, ¿no? Que, oiga, pero eso yo recuerdo en enero de 2023, cuando hubo una mayor crisis de recolección en Guadalajara, cuando había, se hablaron de miles de toneladas en las calles, ¿no? Salió Lemus, era alcalde, a decir que no lo iba a renovar y se puso de acuerdo con Sergio Chávez de Tonalá y dijeron que iban a hacer la agencia y todo. Pues ya pasó más de un año y parece que no prepararon nada. ¿No es esa?
Sí hay algo preparado.
O si hay algo que pudiera como...
Pero el gobierno estatal actual es pro CAPSA. Está a favor de CAPSA. Entonces, bajo el gobierno actual no va a haber un cambio.
No va a haber.
Esperemos que con Lemus, una vez que asuma como gobernador, venga un cambio en esa política y en ese modelo desde la oficina del gobernador y a su vez desde las oficinas de los presidentes municipales, iniciando Guadalajara y Tonalá.
Claro. Dice, el gobierno estatal actual es pro CAPSA. Si da un servicio tan malo, si incumple tantas normas ambientales, si durante 30 años ha hecho lo que quiere, ¿por qué el gobierno estatal actual podría ser pro CAPSA? Esa pregunta me gustaría que la respondiera regresando del corte, ¿le parece?
Hasta donde pueda.
Hasta donde pueda, digo, que no, bueno.
Claro que sí.
Vamos a un breve corte. Estamos con el doctor Gerardo Bernache Pérez, experto en investigación en gestión de residuos. Seguimos con el doctor Gerardo Bernache Pérez, experto en investigación en gestión de residuos. Estamos hablando sobre el modelo de gestión de residuos en la ciudad y lo que va a pasar ahora que en diciembre termine la concesión con CAPSA, después de 30 años, esta concesionaria que se ha acabado de recolectar y a disponer en vertederos, por lo que nos comenta, y de manera ilegal o incumpliendo todas las normas durante 30 años. 30 años ha hecho esto y decía en el anterior bloque que el gobierno estatal actual es pro CAPSA. ¿Qué, hechos le hacen pensar eso? Es decir, ¿qué indicadores le hacen pensar que es Procapsa el gobierno estatal?
Bueno, inicialmente habíamos comentado que cuando Enrique Alfaro estaba como presidente municipal de Guadalajara, cuando llegó en los primeros meses a Guadalajara, hizo una investigación en la que yo participé,
sí,
de los problemas que había con el modelo de trabajo de CAPSA, y se reunieron bastantes datos de la forma de trabajar de CAPSA. La idea es que Alfaro iba a negociar con ellos para que mejorara todo. Sin embargo, en el momento en que se iban a tomar las decisiones principales, los expertos que habíamos trabajado y acompañado ahí, pues nos hicieron un lado, y después se vio un acercamiento de Alfaro con CAPSA en el que resolvieron sus diferencias de manera amigable.
Eso fue en 2016.
Sí.
Y en 2018 fue electo gobernador.
Sí.
Claro.
Y en los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, cuando Lemus y el presidente municipal de Tlajomulco fueron a tirar la basura enfrente de las oficinas de CAPSA, el primero que reclamó fue Alfaro,
claro,
que lo hubieran hecho.
Claro.
Y así ha habido una serie de eventos en los que Alfaro, en el cierre de los Laureles, que fue casi contra su voluntad, pero se tenía que hacer,
sí,
ahí Sergio Graf, entonces en la CEMADET, pues se paró firme y con elementos normativos, con elementos técnicos, pudo justificar plenamente que ese sitio ya no daba para más.
Claro.
Y que la afectación a las colonias vecinas y a la mancha urbana que se estaba acercando al sitio, pues era claro, muy seria, ¿no?
Claro.
Entonces, esos son los indicadores que tenemos.
¿Y me decía de un terreno que le regalaron a CAPSA?
Pues se lo dieron muy barato, ¿no? Ahí,
¿sí?,
en Gobernador Curiel, cuando la estación de transferencia de residuos, eso fue hace como 3 años, ¿no?
Como 3 años, sí. Ajá.
De la avenida 18 de marzo, hubo un movimiento ahí y a CAPSA se le dio, en condiciones muy favorables, un terreno sobre la misma avenida Gobernador Curiel, ya más cercano a Lázaro Cárdenas.
Pues creo que sí tiene usted elementos, doctor, o algunas señales o pistas de cierto favoritismo del gobierno estatal. Y hay un funcionario con mucha influencia en el gobierno estatal. ¿Qué tipo de influencia o decisiones toma en torno a la basura el jefe de gabinete Hugo Luna?
Yo hablo de la oficina del gobernador.
Ah, la oficina del gobernador.
O sea, porque ahí hay varias gente, sí.
¿Y qué decisiones toman allí?
Pues toman decisiones que favorecen sus intereses políticos y económicos.
Ah, sí.
No están pensando en términos de la basura, en términos del medio ambiente, sin duda no están pensando en la población y en la herencia que nos van a dejar, en términos de los impactos ambientales que van a generar y que están generando sus decisiones.
Claro. Y estos problemas en la recolección de basura con CAPSA, ¿parece más bien intencional de la propia concesionaria como para apretar y presionar?
Chantaje, sí.
Chantaje, ¿no?
Sí, es un chantaje para que pues los ayuntamientos vean el poder que tiene CAPSA y los problemas que puede causar, porque cuando hay un mal servicio de recolección de basura, que es lo que ve el usuario, no piensa, ay, ¿quién será el gerente de CAPSA que está haciendo eso?
Claro.
Dice, el presidente municipal de Zapopan, perdón, no de Zapopan, de Guadalajara,
Guadalajara,
el presidente municipal de Tonalá, son los que me tienen que resolver a mí y yo me voy a ir a reclamar a los funcionarios municipales, no a la empresa.
Oiga, digo, sé que esto sería como especular, pero bueno, así, ¿hay posibilidades de que le pudieran renovar el contrato a CAPSA? Es decir, que su poder económico, que su poder de chantaje, que la incapacidad de los ayuntamientos, que los agarre mal parados, es decir, que pudiera, ¿hay todavía posibilidades de que,
claro,
le pudiéramos tener?
Sí, las hay.
¿Hay un riesgo?
Sí, sí lo hay. Los actores políticos, en este caso, Sergio Chávez de Tonalá,
ajá,
y esta Verónica Delgadillo, han dicho que no lo harán.
Pero
Esperemos que en su momento puedan sostener su palabra y realmente demos un cambio, apoyados por otros actores políticos en el gobierno del estado, en el IMEPLAN, que el IMEPLAN está muy puesto a hacer este cambio y, como decía, tiene un plan para poder desarrollar este cambio de modelo.
Bueno, hay otro tema, usted ha hecho, publicó de hecho una investigación muy interesante, que me parece inquietante en la ciudad también, que tiene que ver con la basura, y que son los 280 y tantos puntos limpios que hay en Guadalajara. Son estas plataformas en donde tú puedes ir a separar en 3 o 4 productos la basura, Y una característica es ya común ver en redes que se dice que son puntos cochinos porque hay una gran cantidad de basura acumulada, pero quisiera un poco que me explicara esta política pública, porque no sé si responsabilizar al gobierno que planeó eso y que al parecer no está haciendo bien su trabajo al recolectar, o responsabilizar a los ciudadanos por poner la basura en torno a estos puntos limpios, ensuciar, ¿no? O quizá responsabilizar a ambos, y cuál sería entonces la culpa o la tarea pendiente de gobierno y de ciudadanos en torno a esta política pública. ¿Por qué están tan puercos los puntos limpios, doctor?
Porque no fueron planeados adecuadamente. Los puntos limpios son un negocio. Primero, antes que
empezamos
nada.
Empezamos mal.
Los puntos limpios son un negocio. Y también son un negocio de la Oficina del Gobierno del Estado, no de los ayuntamientos. Pasa por los ayuntamientos y hay gente que trabaja en los ayuntamientos que facilita esto, pero los puntos limpios son botes de basura caros que generan más basura a su alrededor. El que haya más basura a su alrededor, pues indica que la recolección de residuos en esa zona no es óptima, porque quién vaya a tomar sus residuos, a llevarlos a un punto limpio simplemente para tirarlos cuando puede disponer de ellos en una recolección eficiente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, un punto limpio tiene un costo elevado, no estoy ahorita actualizado, pero alrededor de $800,000 el instalarlo.
Solamente la plataforma.
Instalar la plataforma.
Ahí está una parte del negocio.
Y lo otro, pues como $500,000 por anual por operar cada punto limpio.
Es decir, ¿eso se le paga a quién? A una concesionaria
también.
Creo
que se llama Zulo o algo así,
Zulo, la empresa. Sí. Es decir, hay una empresa que le pagamos $500,000 anual por operar cada punto limpio.
Sí.
O sea, esto es un capsita.
Sí.
Ese problema no lo teníamos.
No lo teníamos. En otros lugares, en otras ciudades, en Europa, desde donde viene esa idea, donde la copia, ¿no?
En Edimburgo.
Sí. No, y en España y en muchos lados, muchos funcionarios del gobierno del Estado van y ven allá, va a ser la innovación ahora.
Claro.
Pero se requiere toda una serie de, un modelo de trabajo. No nomás es llegar y poner los puntos limpios, es decir, la infraestructura. Se requiere trabajar con la población alrededor. Yo conocí un grupo del Ayuntamiento de Guadalajara que trabaja en medio ambiente, que empezaron a hacer una labor de concientización en un par de puntos limpios en Miravalle. Y lograron hacer un cambio significativo, concientizando a la población, armando un equipo con la población para que la misma población supervisara, educara a otros, les enseñara cómo separar, y los puntos limpios empezaron a funcionar bien. Hay buenas ideas. En España funcionan bien, en Edimburgo funcionan bien, porque hay toda una serie de elementos alrededor de educación, de supervisión, y en su momento de castigo, ¿no? Para aquellos que no hacen buen uso
de... Que aquí Pablo Lemus dijo, vamos a poner cámaras y a castigar, pero el problema sigue.
Empezó a hacerlo, ¿verdad? Pero bajo la condición de la gran violencia que hay en nuestra ciudad y en nuestra nación, en nuestro estado, el que uses las cámaras para castigar a alguien que tira basura cuando no usas las cámaras para atrapar a quien mató al policía, al subdirector de policía, para quien mató a tal funcionario... como que choca con la población, ¿no?
Claro, claro.
No, es un absurdo. No se escucha bien. Hay que hacer una supervisión, sí hay que hacer una supervisión con diferentes reacciones de amonestación, de educación y en un último caso de multa, de sanción.
De multa, pero además siguen construyendo puntos limpios, ¿eh? Es decir, entre el año pasado y este, yo he visto 2-3 nuevos.
No, van lentos, porque de acuerdo al programa Reduce de la SEMADET, que afortunadamente no se llevó a cabo en esta parte, es que en todos los municipios de todo el estado se tengan puntos limpios.
¿Qué?
Es decir, un negociazo que sería exponencial con respecto a lo que hay solamente ahorita, principalmente en el municipio de Guadalajara.
No, ya me indigné. Oiga, y a ver, una de las cosas que yo me pregunto es si realmente hacen una diferencia, al parecer por lo que me dice, ¿no? Pero realmente hace una diferencia, es decir, la gente sí deposita su basura clasificándola en los puntos limpios, sí se aprovecha, esa basura, ¿quién la aprovecha? ¿Para quién es negocio? ¿Se la lleva la empresa? ¿O cómo funciona ese, en esa parte del proceso?
Pues yo alguna vez critiqué y del ayuntamiento me llamaron para decirme, ajá, que estaba equivocado, ajá, y les dije, pues si estoy equivocado yo soy dispuesto a retractarme, a pedir disculpas, uh-huh, les pido que me lleven a donde los residuos que salen de los puntos limpios, me pido que me lleven porque según eso hay una planta en la zona industrial donde se llevan estos residuos y ya separados, se hace una separación más fina, se prepara para comercializarlos. Les digo, les pido que me lleven una visita técnica a ese lugar y si yo veo que realmente está funcionando, pues me retracto. Hicimos una cita, pero la cita nunca se cumplió. No sabemos dónde está esa planta, no sabemos cuánto se separa en términos de montos, por tipo de material, etc. Y cuando no tenemos información es que pues no la hay. Yo tuve un alumno que trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara en la zona de aseo público o en supervisión a concesiones, ajá, y él me decía que por lo general los camiones iban al sitio de disposición final.
Es decir, la hipótesis es que esa basura de los puntos limpios, digamos, separada.
No separada. En realidad.
Se la avientan al.
En realidad no está separada. No. O sea, de los 280 puntos limpios, cuando mucho el 10% y en ciertas zonas, sí hay separación. O sea, hay un parquecito que se llama Doctor Atla, ahí por Colomos, en Providencia, que tiene unos puntos limpios que funcionan bien. O sea, yo he estado, bueno, también tengo un buen estudiante que estuvo supervisando, observando puntos limpios en Rancho Nuevo y en otros puntos de la ciudad, ver quién llegaba, cómo lo depositaba, de eso hizo su tesis de maestría.
Y no.
Ella, y pues la mayoría, por ejemplo, en Rancho Nuevo, pues era botes de basura, simplemente, y la gente llegaba con su bolsa de basura a tirarla en el bote amarillo, en el azul o en el verde, ¿verdad? No había una separación.
Lo que me parece increíble, si eso está pasando y siguen construyendo puntos limpios, es un contrasentido.
No, es un negocio. ¿No?
Claro,
y el negocio tiene que prosperar, pero no es una estrategia para separar la basura.
Claro.
La principal estrategia debe ser en la recolección. O bien con grandes plantas de separación, donde con bandas, con toda una serie de sistemas mecánicos, etcétera, se pueda separar los residuos en los diferentes, claro, materiales.
Claro.
Esas son las dos formas.
Oiga, doctor, pero si dice que desde 2008 la norma dice que debemos separar en la casa y no lo hacemos, eso es una tarea titánica. O sea, educar a, ¿qué somos en la metrópoli? Nada más 6 millones, ¿no? O sea, 5 o 6 millones de personas para que hagan eso, es una tarea titánica, ¿no?
Sí, y fue parte de lo que falló en su momento, ¿no?
Claro.
No puedes cambiar de un día para otro todos los hábitos, las tradiciones, las formas de hacer las cosas de millones de personas. Los procesos deben ir escalándose, afianzándose a pequeña escala, a mediana escala y luego expandiendo el modelo, ¿no?
Es decir, se requiere un político y un gobernante que no esté que piense más allá de la siguiente elección.
Definitivamente, ¿no? El medio ambiente y el manejo de la basura tiene un impacto importante en el medio ambiente. Son decisiones a mediano plazo, pensando en el futuro, en las siguientes generaciones.
Las siguientes generaciones. Ahora sí que volviendo a la alegoría de la enfermedad, tenemos procesos infecciosos, severos, la recuperación no va a ser ni barata ni rápida y hay riesgos de que eso se agrave, ¿no?
Los sitios de los Laureles y Matatlán van a dar dolores de cabeza por la contaminación que generan, por el impacto en la población vecina, en la barranca, en el río Santiago, por muchas décadas.
Por generaciones.
Los lixiviados generalmente dejan de producirse después de algunos años, uh-huh, de que los sitios son cerrados. Pero si los sitios son rehabilitados y cerrados adecuadamente, hablando en términos técnicos, es decir, claro, que tengan una cobertura,
claro,
que tengan drenajes, que tengan toda una serie de elementos que marca la normatividad y que son conocidos a nivel internacional, lo cual no se ha hecho aquí. Entonces, mientras siga entrando el agua de lluvia a los sitios de disposición final, se seguirán generando lixiviados.
Claro. Que ahora, primero teníamos a Matatlán, ¿no? Que era como el tiradero o el vertedero en donde se tiraba toda la basura, valga la redundancia. Después está Laureles, bueno, se cierra Matatlán, entre comillas, porque entiendo que CAPSA siguió tirando ahí basura.
Sí, hasta que cerró Profepa.
¿No? Hasta que, o sea, es increíble. Luego está Laureles, que también lo cierran en este sexenio, ¿no? Y dicen, vamos a abrir un nuevo relleno sanitario metropolitano que va a ser en Tala. Uh-huh. Ya se iba a abrir y todo, y los pobladores protestan, y sale el gobernador y dice, no, no vamos a abrirlo allí porque...
El cabildo lo rechazó. ¿No?
Lo cabildan. Ah,
sí, sí, el jefe de gabinete fue a amenazar a la gente allá, hubo una reunión pública y ya les dijo...
¿Esa sí era una opción?
No, claro que no. Con CAPSA, el Centro de Economía...
Era envenenar a los pobladores.
Centro Estatal de Economía Circular, algo así se llamaba el lugar, pero con CAPSA era otro tiradero. O sea, no era un centro de economía circular. Yo llegué y nos presentaron ahí fotografías maravillosas de cómo se hace en Europa. Pues sí, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lados, hay modelos, hay empresas que hacen las cosas bien. No en todos lados, pero la mayoría, pues son empresas que están reguladas, muy supervisadas y que están haciendo las cosas bien. Pero eso no va a suceder aquí, ¿no? Eso no lo va, esas fotografías, ese modelo de economía circular donde hasta el último abrizna de basura se reaprovecha, pues no es cierto, ¿no? Entonces el cabildo de Tala, y yo estuve presente esa fecha, rechazó aceptar el sitio. Y CAPSA no tenía ni siquiera el permiso, lo estaba gestionando a través de terceros para que no se diera cuenta el ayuntamiento. El gobierno estatal presionó mucho al presidente de Tala, al presidente municipal, pero al final de cuentas, pues la presión de la población era muy grande. Y en ciudades pequeñas, pues el presidente municipal conoce a mucha gente, claro. Mucha gente son sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y esa presión también cuenta.
Claro, pues era como vota a favor de que nos envenenen, sí. ¿Verdad? Con esa gestión. Y entonces, si se cierra Matatlán, se había cerrado Matatlán, se cierra Laureles y no se hace el de Tala, ¿en dónde estamos tirando los residuos de la metrópoli?
Pues la gran mayoría se van a Picachos, en Zapopan. Uh-huh. Hay otros que se van a Inner Waste, en un sitio, una empresa también privada en Zapotlanejo. Uh-huh. Y otros están quedando en La Cajilota, que es un centro de transferencia en Tlajomulco. Ajá. Y que, pues, a pesar de que sacan basura de ahí, se va quedando basura, y ahorita tenemos un tiradero totalmente irregular en esa zona.
O sea, tenemos un problema. ¿Y Picachos dice está bien manejado en este momento o no?
Estuvo bien manejado. Últimamente no me han invitado. Ajá. Yo la última vez que fui fue hace como 2 años y me sorprendió lo bien manejado que estaba. No sé si sigue el mismo personal trabajando ahí. Si sigue trabajando ese personal, seguiría estando bien. De otra manera, Picachos ha tenido muchas altas y bajas.
Sí.
O sea, empezó como un relleno sanitario, en ciertos momentos estaba operado como un tiradero a cielo abierto, y luego mejoró y luego volvió a operar. Entonces hubo toda una serie de cosas. Ahí atraviesa un arroyo de temporal muy fuerte, atraviesa el sitio completamente, le hicieron un tajo para que el agua dé la vuelta, pero también ahí tenemos hazards.
Hazards, claro.
Son vecinos estos dos grandes predios, el terreno de Hazards y el relleno sanitario de Hazards y el de Picachos. Entonces ahí lo que hace Hazards impacta a Picachos, y por muchos tiempos pues jugaban de que quién tiró el lixiviado, porque
pues
ahí pasa el arroyo grande de Milpillas. Ajá. Que va hasta el río Santiago, por toda la barranca en esa zona de Zapopan, y en tiempo de lluvias como actualmente, pues muchas de las lagunas de que captan lixiviados estaban llenas y se tiraban a propósito los fines de semana, el sábado, el viernes en la noche, el sábado en la noche, el domingo, ponían bombas para sacar el agua de las fosas de estas lagunas de lixiviado para tirarlos al arroyo grande de Milpillas, ¿no?
De hecho, fíjese que fui hace unos meses a las cascadas de Huaxtla, que es un espacio ahí natural muy bonito en Zapopan, muy cerca, es bellísimo, pero me llamó la atención que el encargado me dice, le dije, ah, oye, ¿y en temporada de lluvia se puede uno meter? Me dice, no, porque los lixiviados llegan hasta acá, dice, ya con la lluvia, o sea, se contaminan de lixiviados las cascadas de Huaxtla, un espacio natural bellísimo, ¿no?
Sí, pues...
Porque ahí está cerca Picachos.
En 2009, 2010, alguna cuestión así, hubo una mesa de trabajo por la protesta de los pueblos de la Barranca, donde está Huasla, el balneario de Milpillas, que está a un lado de Hazards.
Claro.
Ya se cerró porque está, siempre sí. lo contaminaban el balneario con las avenidas de Lixiviados, San Lorenzo, toda una serie de pueblos que están, Izcatán, que están en esa zona, aquí hasta la Barranca, se habían afectados por las corrientes de Lixiviados, había muertes de ganado, afectaciones a las siembras, hay muchas huertas de frutas en la zona baja de la Barranca, en esa zona, y había afectaciones. Entonces los pobladores, los agricultores pedían restitución, pedían compensación por los daños que ellos recibían a partir de las descargas de Lixiviados.
Claro. Oiga, doctor, y un poco tratando de recapitular, en su opinión, ¿qué sería lo más urgente que tendríamos que hacer en este momento? Es decir, ¿cuál sería la prioridad si queremos eventualmente un cambio paulatino?
Cerrar este ciclo con este modelo.
Con CAPSA.
Con CAPSA, pero vamos siendo más amplios. Uh-huh. En realidad, hay otros municipios en la zona metropolitana de Guadalajara que no están con CAPSA y que no están haciendo las cosas bien.
Claro.
CAPSA no es el demonio y es el único que... No, o sea, hay... antes de que entrara CAPSA, las cosas no se hacían bien.
Claro.
En otros municipios donde no está CAPSA, no se están haciendo las cosas bien.
Es decir, una manzana podrida dentro de un canasto de manzanas podridas.
Sí, entonces, tenemos que hacer un cambio en los modelos de gestión de residuos, siguiendo la lógica de la normatividad federal, que habla de una jerarquía de manejo de residuos, de lo que se debe hacer, primero disminuir, luego separar para aprovechar, compostear el orgánico, comercializar los otros, o hay una serie de alternativas para aprovechar los diferentes tipos de materiales hasta la incineración para generar energía. Eso es más complicado y tiene sus asegúnes, pero hay toda una serie de tecnologías para manejar bien los residuos, pero se requiere voluntad política para hacer ese cambio. Hay indicios de que parece que hay una voluntad política para hacer un cambio, cerrar este ciclo y empezar otro ciclo, y que los cuatro municipios que ahorita están con CAPSA, que se integrarían poco a poco a la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos y que jalen a otros municipios de los 9 o 10 de la zona metropolitana para integrarse y tener un sistema intermunicipal de manejo de residuos,
claro.
Donde uno de los una de las etapas principales sea la separación para el aprovechamiento.
Claro.
Ahorita menos del 10% de la basura se separa y quien separa son los pepenadores, no los puntos limpios.
Claro. Y cierro con esta pregunta práctica. Si yo como ciudadano quiero hacer una diferencia y separo la basura orgánica de inorgánica al menos y la entrego a CAPSA, ¿puedo hacer una diferencia con eso?
Sí. La diferencia ahorita es mínima porque estamos navegando contra la corriente los que hacemos eso.
Uh-huh.
Pero si lo dejamos de hacer, ya nos dimos por vencidos. Entonces, uh-huh. no, o sea, aquí la cuestión es seguir separando, pero exigir a las autoridades, no al del camión. El del camión recibe órdenes y recibe toda la información de cómo debe realizar su trabajo de las oficinas centrales en cada municipio, de medio ambiente, de aseo
claro.
público. Entonces, debemos quejarnos con los funcionarios, con el presidente municipal, con el director de aseo público, con el director de medio ambiente. Debemos quejarnos y presionarlos para que la separación sea un hecho.
Sea un hecho. ¿Por qué esa basura separada que entrego al camión la mezclan?
Sí.
La van a mezclar.
Después,
es decir, es
sí la mezcla, no
es
tanto.
Es estéril.
No tanto, porque los pepenadores que hacen
la
separación...
Se les facilita.
Se les facilita, porque hay pepenadores en las plantas de transferencia y en los sitios de disposición final, y ellos cuando ven que viene una bolsa separada y de inmediatamente la identifican y la jalan y la aprovechan.
Bueno.
Sin embargo, los pepenadores tienen un límite del monto de separación. Por eso debemos ir un paso más allá.
Doctor Gerardo Bernache Pérez, experto en gestión de residuos, en investigación en gestión de residuos, gracias por haberme acompañado en Perspectivas.
Gracias por la invitación, Jonathan.
Gracias a usted también por habernos internalizado. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.